Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Pues hoy vamos a arrancar también una serie de mensajes del libro de Juan. Estaremos en el Evangelio de Juan. Vamos a estar en el capítulo 1 y yo quisiera compartir algunas cosas que me han cambiado la vida completamente. Yo no siempre he sido cristiano, pero yo siempre he visto la mano de Dios obrando en mi vida. La verdad es que había un tiempo en mi vida en que tenía que reconocer que yo mismo, por las obras, por la religión, por mi ser, por mi propio mérito, no pude alcanzar a Dios. Pero vamos a estudiar un texto acá esta mañana, y yo creo que si estén escuchando, van a salir de aquí cambiados. Por lo menos su perspectiva en Dios y cuán grande es Dios, y saldremos de aquí pensando, agradeciendo a Dios por todo lo que ha hecho. Y tal vez, si usted está aquí y está buscando respuestas, está vagando en la oscuridad en la vida, va a salir de aquí completamente nuevo. Pues vamos a estudiar la palabra de Dios. Honestamente, yo no puedo cambiarles. Yo no puedo hacer nada, pero la palabra de Dios sí. Amén. Pues ahora estamos aquí en el libro de Juan. Pues es muy interesante. Juan es uno de los evangelios en el Nuevo Testamento. Son cuatro. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y todos los evangelios hablan de la vida de Cristo, del ministerio de Cristo, de la muerte de Cristo, pero tienen diferentes perspectivas. Pues los otros tres evangelios son muy buenos y tal vez otro día estudiaremos estos evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, pero llegan al tema de Jesucristo diferente. Pues algunos llegan por hablar de cómo nació, cómo fue con la Virgen María, con los magos, con esto, los pastores, y otro habla del ministerio de Juan Bautista, que anunciaba el reino de Dios, y hablaremos de eso en otra semana. Pero Juan es diferente. Juan no comienza ahí, en esa época de la vida de Cristo aquí en la tierra, sino que él comienza mucho más antes. Él da un fondo mucho más grande para entender quién es este Jesucristo. Pues acá vamos a ver los primeros versículos y el último versículo de nuestro texto, y luego oraremos y estudiaremos porción por porción. Dice en Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Pues vamos a mirar al versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi Padre Celestial, te pido que bendigas esta porción de Escritura, Señor, que vamos a estudiar. Señor, es tu santísima palabra, queremos respetarla, queremos entenderla, Señor, como tú la escribiste. Pero Señor, ayúdenos en esta mañana, ayúdame a mí, Señor, el mensajero, el instrumento, Señor, en tus manos, a poder comunicar bien el mensaje que tienes para nosotros. Yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce personalmente como su Salvador y Señor personal, que hoy sea el primer día del resto de su vida y la vida eterna. Que hoy que entiendan eso y que hagan una decisión a ser un seguidor de Cristo. Señor, ayúdanos en este tiempo. Te glorificaremos en todo. En tu nombre te lo pido. Amén. Pues acá, como dije, los otros evangelios comienzan con así en el tiempo del nacimiento de Cristo o el ministerio de Cristo. Pues este comienza mucho más antes. ¿Quién vio lo que dijo? Al principio, dice, en el principio era el Verbo. Imagínense, ¿en el principio de qué? En el principio de todo lo que vemos nosotros ya existía el Verbo. Y dice luego en el 14 que el Verbo fue hecho carne. Está hablando de Jesucristo, pero pues dice que Jesucristo ya existía antes de todo. Pues, ¿quién tiene una buena imaginación? ¿Alguien aquí? Ah, sí, la señora Melissa que nos está visitando. ¿Y quién más? Tú tienes una buena imaginación, Oscar, ¿sí? Ah, más o menos. Yo sí, pues me gusta imaginar las cosas. Yo cuando era niño tenía los bloques de Lego. No sé si tiene Lego acá también. ¿Sí? ¿Sí sabe de qué hablo? Los Legos. Bueno, pues ahí construía cosas que, bueno, ni un arquitecto hubiera imaginado. Pues yo me gusta usar mi imaginación. Pues yo tengo un reto para usted. Pues use su imaginación y vamos a deshacer todo lo que existe. ¿Aceptan el reto? Pues vamos a deshacer el tiempo. Imagínense un tiempo sin tiempo. Pues nosotros dependemos mucho en el tiempo. Yo me levanto así casi la misma hora todos los días, a las 6 de la mañana, a veces más temprano, a las 5 y media, a las 6, ya estoy despierto y dependo mucho en el tiempo. Y bueno, medimos tiempo por el sol y las estrellas y todo eso, pero imagínense un tiempo sin tiempo. Un tiempo sin meses, sin años, sin semanas, sin días, sin horas, sin minutos, sin segundos, sin nada, nada, nada. Pues un tiempo sin tiempo. Ahí existía Jesucristo. Imagínense un mundo sin materia. Eso es decir que todo lo que tenemos, todo lo que vemos es hecho de materia, es material. Pues imagínense un mundo, un espacio vacío, sin materia. Ahí existía Cristo. Imagínese, bueno, un vacío sin nada. Ahí existía, ya existía Jesucristo. ¿Sabe qué? Dice que en el principio era el Verbo. Ya existía el Verbo. Siga, con confianza. Pues ya existía Jesucristo. Pues hoy vamos a ver tres cosas acerca de Jesucristo y cómo Él quiere cambiar nuestra vida. Primeramente, Cristo es eterno. ¿Quién puede decir eso conmigo? Cristo es eterno. Entonces es decir que Cristo ni tuvo principio y no tendrá fin. Pues todo el mundo quiere decir, ay, pero comenzó ahí en el nacimiento y fue un, ¿cómo dicen? Un farol, nada más. Una persona que se ponía a otra cosa y No, pues, pero la verdad es que ya existía. Ya existía antes y antes y antes de todo lo que podemos imaginar, ya existía. Y dice que toda la creación fue hecha por Él. Y no hay nada que existe sino por Él. Pues imagínense, cada árbol, cada materia que tenemos para hacer la tecnología, tenemos que sacarla de algún lugar, pero Él lo sacó de la nada. Pues Él es Dios. Y dice, ay, pero ¿quién crea a Dios? Alguien tenía que crear a Dios, porque no sale nada de la nada. Yo estoy de acuerdo, no sale nada de la nada. Pues, pero Cristo no salió, ya existía. Y si alguien hubiera creado a Dios, no sería Dios. Si alguien hubiera creado a Dios, no sería Dios, porque había algo más allá para crearle. Pues Cristo es eterno. ¡Wow! Imagínense. Pues es muy interesante porque también vemos a través de la Biblia un tema muy interesante de la eternidad. En Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en tu tiempo, hablando de Dios, y ha puesto eternidad en el corazón. Ha puesto la eternidad en nuestros corazones, en la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que nosotros tenemos la eternidad en el corazón? Pues la verdad es que todo el mundo sabe, hay algo dentro de nosotros que dice, hay un Dios, existe un Dios. Pues tal vez no sabe el nombre de ese Dios, tal vez no le conoce personalmente, tal vez no sabe cómo adorarle o conocerle, pero sabe que existe alguien. Pues nosotros, al mirar una casa, ese edificio que está enfrente de nosotros, yo no conocía al arquitecto, ni al ingeniero, ni a la persona que estaba haciendo la obra y para la ventana, para las puertas, para el ladrillo, no conocía a nadie. Para el techo, entonces yo puedo asumir que llegó por casualidad, por la nada, ¿no? No, pues cuando nosotros vemos algo así, pues aunque no conozco al arquitecto, yo sé que había un arquitecto, así es, ¿no? Cuando yo veo un cuadro de arte, tal vez no conozco al artista, pero yo sé que hubo un artista, así es, ¿no? Pues hay algo dentro de nosotros, por mirar la creación y dentro de nuestra conciencia, que nos reclama, hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios. Y nosotros tenemos un deseo íntimo de conocer a ese Dios. Pues usted puede mirar por las historias de la humanidad, por todo el mundo. Han hecho estudios de los tribus, ¿verdad? Los tribus que no han tenido contacto, de que sabemos nosotros, con otros humanos, otras civilizaciones, y otras no tienen tecnología, no tienen lo que nosotros tenemos. Pues todos, todo el mundo tiene alguna forma de Dios y quieren hacer algo para ese Dios, y tal vez no conocen su nombre, o tal vez no saben cómo adorarle, pero algo en nosotros dice: hay un Dios, y Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón. Pues imagínense que Cristo es eterno, y nosotros no podíamos alcanzarle a Él por el pecado, porque el pecado nos pesa mucho, mucho más que esta grasa. El pecado hace imposible que entráramos al cielo, a la presencia de Dios. Imposible. Pues, ¿a quién le gustaba saltar o brincar como niños, o ahora mismo? ¿A quién? ¿Algunos? ¿A usted, sí? ¿A usted puede brincar para nosotros? A ver, para hacerme un ejemplo, ¿sí? ¿No? ¿Te da pena? Ah, bueno, pues, mi amigo Jason sí lo va a hacer, ¿verdad? Pues, mi amigo Jason es de los Estados Unidos, es atleta, pura atleta. Pero él va a venir acá y va a brincar para nosotros. Yo creo que él puede brincar un poquito más que yo, ¿verdad? Pues vamos a ver. Yo creo que... yo no sé si puedo... Ni siquiera tiene que brincar, pero... A ver. Por casi. ¿Can you touch the ceiling? Como si fuera nada, ¿verdad? Pues es mejor que yo, ¿verdad? Pues... Vamos a cambiarlo un poquito. Si sacáramos a este techo, bueno, si fuera la altura de dos pisos, if it was two stories high, could you do that? ¿Podría hacerlo? Pero existen herramientas para eso, ¿no? ¿Cómo se llama ese juguete para brincar, para saltar? ¿Cómo es? Trampolina, ¿cómo es? Trampolín. Bueno, pues si tuviera un trampolín, tal vez alcanzaría al segundo piso, ¿no? Pues tal vez yo también, porque yo peso más, entonces, uy. Pero a 4 pisos, a 10 pisos, hasta las nubes, no. Pues hay límites, ¿verdad? Nosotros tenemos este peso que nos impide alcanzar a esas alturas. Gracias, señor. Pues de igual manera, nosotros no podemos alcanzarle a Dios por el pecado que tenemos. Dice la Biblia que nuestra iniquidad nos ha hecho separación de entre nosotros y Dios. Que Dios no puede aceptar al pecado en el cielo. Que Él es santo, Él es perfecto y ese lugar es perfecto. Entonces nosotros, no había esperanza para nosotros, porque ¿quién no ha dicho una mentira? Y con una mentira uno merece la separación de Dios. Con un malo pensamiento, una ira, rencor guardado en el corazón, uno merece la separación de Dios. Entonces nosotros no teníamos esperanza, pero gracias a Dios que dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Entendió usted que nosotros no podíamos subir? Nosotros tenemos ese deseo de la eternidad en nuestro corazón, pero no podíamos saltar o brincar o alcanzar al cielo, ni por la persona más justa, más santa acá en este mundo. No puede, porque un pecado nos impide, pero Él vino a nosotros. ¿Entendió? Yo no pude alcanzar el cielo, no pude subirme al cielo, pero Él se puso carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice. Él es el eterno Dios que nos ofrece la eternidad. El eterno Dios que nos ofrece la eternidad. ¡Wow! ¿Sabe qué? Usted tiene ese deseo, y tal vez por la educación nosotros tenemos que seguir escuchando, repitiendo que no hay un Dios, no hay un Dios, no existe Dios. Dios es mentira, pero algo dentro de cada humano dice: hay un Dios. Tú lo sabes. Tal vez quieres huir de ese Dios, pero tú lo sabes. que es un Dios. Tal vez no conoces a ese Dios y tal vez la religión ha dado un mal nombre a ese Dios, yo estoy de acuerdo, pero sí existe un Dios y Él ahora te ofrece la eternidad. Tú tienes ese deseo, un vacío en el corazón para la eternidad y no hay nada que puede llenar ese vacío, ni el dinero, ni posesiones, ni amigos, ni familia, ni poder, ni la tecnología. Pues alguien siempre que necesita el carro del año, cada año compran otro carro, pues siguen vacíos. Porque después de una semana, uy, ya se bautizaron al carro, ¿no? Que con piedra o mancha o rayas, ay. Pues ¿sabe qué? Tecnología no llena ese espacio. Amigos, no puede llenar ese espacio porque hay un espacio reservado para Dios. La eternidad está en el corazón. Pues nosotros no alcanzamos a Dios, no podíamos, pero Él vino a nosotros. Él vino a nosotros para darnos la eternidad. Qué tremendo, ¿no? Pues vamos a seguir en el texto. Juan 1, leemos ya el 1 hasta el 3. Vamos a comenzar ahora en el 4 y vamos a leer hasta el 9. Dice en la próxima sección, dice, en Él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Lo vieron? La luz verdadera, que alumbra a todo hombre, ¿qué hizo? Vino a esta tierra, a este mundo. Pues ustedes saben que Cristo es, número uno, eterno. Número dos, Cristo es luz. Repiten conmigo, Cristo es luz. Cristo es luz. ¿A quién le gusta la oscuridad completa, absoluta? Yo no tanto. A veces sí, cuando estoy descansando, pero a mí me gusta ver dónde estoy pisando, ¿no? ¿Y a quién le gusta pisar, andar ahí en el cuarto, el dormitorio, la habitación de la casa, con las luces apagadas y pisar sobre un juguete de los niños? Uy, yo he hecho eso diario. O estar vagando y no sabiendo a dónde ir. Pues a nosotros no nos gusta la oscuridad. Una vez que estaba con unos amigos en los Estados Unidos y bajábamos a una cueva muy grande, esa cueva. Y la cueva era muy, muy profunda, muy ancha, pero muy oscura también. Teníamos que bajar y bajar y bajar y bajar y hacer la vuelta y hacer la vuelta. Y todos traemos luces aquí en el cerebro, en el casco. El cerebro, ¿no? Nosotros ahí estábamos y con las luces, bueno, estaba oscuro, pero a donde quiera que mirábamos, ahí andaba la luz también. Y podíamos ver, ah, wow, qué interesante la formación de piedras acá, o qué interesante esto y lo otro, y los murciélagos. Uy, no quería ver a ellos. Pero ¿sabe qué? Había una vez en que ya entramos profundamente y decidimos apagar las luces. Imagínense, no había nada de luz, ni una gotica de luz. No había nada. Y estuvimos en completa, absoluta oscuridad. Yo podía hacer eso sin ver a nada. Podía sentir mi propia presencia, pero no podía ver nada. Imagínense. Pero ¿sabe qué pasó cuando prendíamos las luces ya de nuevo? Huía la oscuridad. Se escondía. ¿Por qué? Porque la luz siempre es más poderosa que la oscuridad. Y tal vez usted ahora en su vida está vagando en la vida en la oscuridad y está, hay escombro por ahí, está, ¿cuál es la palabra? Tropezando, ¿no? Está tropezando sobre los desechos de la vida y no sabe a dónde va, no sabe cuál es su propósito y no sabe a dónde ir y quiere tener dirección, quiere tener un propósito, quiere saber cuál es el camino. Pues ¿sabe qué? La luz verdadera vino para que tengamos luz. ¿Oyeron? La luz verdadera vino para que tengamos luz. espiritualmente, tal vez aquí tenemos sol, gracias a Dios, tenemos luces aquí, lamparitos, bombillos, pero gracias a Dios que espiritualmente yo estaba andando en la oscuridad, pero Cristo vino a mi vida y ahora no ando en la oscuridad. No tengo que temer el día de mañana, yo confío en el Señor y Él sabe el camino. ¿Y sabe qué usted? La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es y lumbrera. Eso es lo que necesitamos. Pues cuánta gente está buscando, está perdiendo la vida ahí, vagando. Pues Cristo ofrece luz y Él es la luz verdadera. Pues nosotros tenemos el nombre de Iglesia Bíblica Bautista El Faro. El faro es un aparatico, una herramienta para dar luz a bueno, en tiempo pasado a las barcas, ¿no? Pero eso es lo que queremos ser. Pues el tema de nuestra iglesia es que aquí encontramos luz para nuestra vida, que Cristo es luz para nuestra vida y nosotros, eventualmente dice que nosotros somos luz aquí en la tierra cuando Cristo está por dentro. Pero ¿sabe qué? No tiene que seguir vagando en las tinieblas. Usted puede acercarse a la luz. Hace años, cuando yo acepté al Señor como mi Salvador, yo fui salvo. Pues esto es lo que pasó. Hay un versículo en Colosenses 1, 12 al 14. Dice, con gozo dando gracia al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Imagínense, Él me hizo apto. Yo no era apto, yo no tenía nada de bueno en mí, pero Él me hizo apto para participar en la herencia. ¿Pero qué más? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Oyeron? Yo andaba en la oscuridad y había un poder, una potestad de tinieblas sobre mí, pero Jesucristo, con su luz verdadera, alumbró mi vida. ¿Y qué pasó con las tinieblas? Se fueron. No hay ninguna oscuridad que es más poderosa que la luz. Amén. Jesucristo te ofrece esa luz esta mañana. ¿Cómo así? Pues vamos a ver el siguiente punto y ya terminamos ahorita. Dice en Juan 1, el 4 y luego el 10 hasta el 14. Dice, en Él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. Ahora en el 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, a los suyos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues son tres veces que dice que Él fue hecho carne, que Él habitó entre nosotros, que Él vino para alumbrar nuestra vida, para darnos la eternidad. Pero aquí dice que vino a este mundo, el mundo que fue hecho por Él. Pues ¿de qué está hablando? Pues de la naturaleza y los humanos también. Pues estuvo en el mundo, pero el mundo, la humanidad, no le conoció. Qué triste, ¿no? Que pudo estar ahí, enfrente de sus ojos, ahí delante de ellos, y ahí se encuentra la vida, y ellos siguen en la muerte espiritual, diciendo, no así nomás, estamos satisfechos con la religión. En ese día, hay un gran problema con la tradición, la religión, tanto que cuando llegó el Mesías, cuando llegó Cristo, todo el mundo estaba esperando a Cristo, al Mesías. Pero cuando llegó, no se dieron cuenta. Fueron muy pocos. Pero dice que a los que sí le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo oigo de vez en cuando, ay, todos somos los hijos de Dios, ¿no? Pues no es cierto. La Biblia dice que no todos somos los hijos de Dios, mas los que le reciban, son sus hijos. Y tenemos el derecho de ser llamado su hijo. Y no solo eso, pero nos da nueva vida. Y la verdad es que Cristo sí es eterno y nosotros tenemos deseos de la eternidad y Él puede cumplir ese deseo. Vino por ese, para ese propósito. Cristo es luz y nosotros vagamos en la tiniebla, necesitamos luz. Cristo vino para darnos luz. Cristo es vida, es fuente de vida. Y nosotros necesitamos su vida que nos ofrece. Y hoy mismo nos ofrece vida a todos. Y bueno, amigo, hoy quisiera darle un reto a no solamente ver a esta vida física, sino pensar en ese Dios eterno, Dios de luz, Dios de vida, que habitó entre nosotros. ¿Por qué vino Jesucristo? Ustedes ya, nosotros vivimos en una sociedad, en un mundo que ha escuchado el nombre de Jesucristo, inclusive que nosotros nombramos a nuestros hijos Emmanuel, Jesús, son nombres comunes. Tenemos conocimiento de que había un señor que se llamaba Jesús y murió en la cruz. Tal vez tiene arte en la casa de la cruz o tiene collar con una cruz. Pero ¿por qué murió en la cruz? ¿Por qué lo hizo? Pues nosotros muchas veces, si yo le preguntara a usted, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría su alma? ¿Al cielo o al infierno? Pues la mayoría me responden, no sé. Pues uno no puede saber esa cosa, yo espero el cielo, pero uno no puede saber. Pues la Biblia dice que sí podemos saber. ¿Por qué? Porque mi salvación no depende de mí. En mí no hay nada bueno. Yo soy el pastor acá, pero soy humano nada más. Yo fracaso, yo fallo, yo soy humano y espero que eventualmente que me perdonen, porque les voy a fallar, muy probable. Yo voy a intentar ayudarles tanto que pueda ayudar a su familia, ayudar a todo, pero eventualmente yo no soy Dios. Entonces la esperanza no se encuentra en mí. Pues yo comparto la palabra, pero yo no salvo a nadie. No cambio a nadie. ¿Quién es el que cambia? Cristo. Pues algunos dicen, ah, pero yo soy buena persona. Entonces cuando yo voy a llegar al cielo, cuando yo me muero, yo creo que sí, Dios va a mirar lo bueno y lo malo que haya hecho y va a ver que, uy, yo hacía muchas buenas cosas. Yo era muy fiel a mi familia, a mi iglesia. Yo ayudaba a los huérfanos, a las viudas. Yo ayudaba a la gente, yo daba esto y el otro. Yo diezmaba. Pero eso no vale nada. No vale nada. Es bueno. No debemos portarnos mal. Pero cambiar nuestro estilo de vida no arregla la situación del pecado. Porque nosotros tenemos pecado. Pues queremos la eternidad. Ese es un deseo fuerte. Pero ¿qué nos impide? El pecado. Queremos luz. Pero ¿qué nos impide? Pues aquí está la oscuridad. Y en la oscuridad guardamos nuestros pecados. Y dice luego, vamos a estudiar en una semana, otro mes tal vez, de que los hombres muchas veces no quieran acercarse a la luz. Porque la luz revela que nosotros no somos tan buenos que pensamos. La luz, la perfección de Cristo revela que, ay, Aarón no es tan justo, no es tan bueno como el pastor estaba diciendo. Estaba diciendo buenas cosas, pero no hay nada bueno en mí aparte de Jesucristo. Pues queremos vida, pero seguimos muertos espirituales. Entonces algunos que se quieren comprometer con Dios, diciendo, ah, bueno Dios, si yo asisto a la iglesia cada 8 días, si yo doy mi diezmo, mi ofrenda, si yo ayudo a la gente, si yo me porto bien y no me pongo mucho en vicio, me vas a regalar la vida eterna. Pero así no es. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Algunos de ustedes ya conocen eso. La paga del pecado es muerte. La muerte es una separación, nada más. No es un fin, es una separación. Y la muerte es el último momento. Después de morir no hay otra oportunidad. Pero en esa muerte vamos directamente al juicio de Dios. Vamos directamente a la presencia de Dios. Y o estaremos con Él para la eternidad o estaremos separados de Él para la eternidad. Pues ¿qué hace la diferencia? Pues la paga del pecado no es buenas obras, no es hacer buenas cosas, no es asistir a la iglesia, no es sonreír. Todas esas cosas son buenas, pero no le gana la salvación a uno. Lo que gana la salvación es esto: Jesucristo vino. Dios vino entre nosotros, habitó entre nosotros. Dice que la eternidad habitó entre nosotros. La luz habitó entre nosotros. La vida habitó entre nosotros. ¿Para qué? Porque nosotros no podíamos alcanzar a Dios, pero Él hizo una puente, una manera para llegar a Dios. Él es el que nos lleva a Dios, ¿verdad que sí? Él es el que es nuestra esperanza. Él es el donde encontramos la eternidad, la vida, la luz. Es Él. Y no es lo que yo hago, es lo que Él ya hizo. Murió en la cruz porque yo merecía esa muerte, pero me amó tanto. Un amor profundo. Murió por mí para que yo pueda pasar la eternidad con Él. No entiendo ese amor, pero Él a usted le ofrece ese amor. A usted le ofrece esa vida, esa luz, esa eternidad. ¿Qué piensa? Pues si usted muriera hoy y si estuviera delante de Dios, ¿sería culpable o inocente? ¿Ha dicho mentiras? ¿Ha tenido malos pensamientos? ¿Ha codiciado? ¿Ha robado a alguien? Si sea un lapicero, una plumita o algo así. ¿Un café? Ah, café para todos. ¿Ha hecho esas cosas? Pues delante de Dios no hay nada de eso que podemos redimir por nuestra propia cuenta. Si usted dice, ah, bueno, pues sí he hecho malo, pero yo voy a hacer mucho bueno para recompensar. No se puede. Pero Cristo ya pagó la multa que usted deudaba. Cristo, cuando murió en la cruz, hizo manera que tengamos la eternidad, hizo manera que tengamos la luz, hizo manera que tengamos la vida eterna, pero solo es por Cristo. Y usted puede hacer una decisión, salir de acá diciendo, ah, pues eso es lo que quiere pensar ese pastor. Pues yo le reto esta mañana estudiar la Biblia, porque por toda la Biblia habla de que por obras no se redime. Es por Cristo. Dice Juan 5:24, uno de mis versículos favoritos: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene la vida eterna, y no volverá a la condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Pues, ¿dónde está la obra? ¿Dónde está la religión? No, es aceptar lo que Él ha hecho, oír la palabra, que yo no alcanzaba a Dios, pero Él se acercó a mí. Amén. Yo no podía pagar por mis propios pecados aparte de morir eternamente, separado de Dios, pero Cristo murió en mi lugar. Yo no podía, y el que oye mi palabra y cree al que me envió Dios, tiene la vida eterna. No vendrá a la condenación. No sé qué digo, pero amén. Pero usted mismo puede ser salvo hoy. El pastor dio testimonio de que había sido religioso, pero un día alguien se acercó y les explicó que no es la religión que salva. No es ser bautizado de bebé, de niño, no es pasar por clase de confirmación, no es asistir a la iglesia. Esas cosas no son malas, pero no salvan. ¿Qué salvan? Confiar y creerle a Cristo. Nada más. Hay que darme cuenta que yo no puedo llegar a Dios. Hay que darme cuenta que Cristo vino a mí. Hay que darme cuenta que yo no puedo pagar por mi propia salvación. No hay nada de obra que pueda hacer. Pero hay que darme cuenta también que Cristo lo pagó. Ya, es cancelado. Es cancelado. Todo lo que pertenece a la salvación. Y ahora me ofrece eso como un regalo. Ese versículo dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Usted, si no tiene esa vida, yo quiero darle oportunidad para aceptarle a Él. Una vez salvo, la Biblia dice que somos seguros, no volveremos a la condenación. Pero si usted está confiando en sus obras o en una religión, la religión no salva, esta iglesia no salva. Aquí hablamos de lo que dice Dios en su palabra, pero esta iglesia no salva. Pero usted debe reconocer que es pecador, que usted no puede llegar a Dios por sus obras, pero Cristo llegó y ahora nos ofrece la vida eterna. Ahora que hay que aceptarlo. Hay que aceptarle, hay que decirle, Señor, yo he estado intentando, pero ahora veo que yo no puedo, pero que tú ya lo hiciste, ya la obra es completa, y ahora recibo esa obra como si fuera la mía. Y la Biblia dice que legalmente Dios nos puede perdonar, limpiar pecados pasado, presente, futuro. ¿Por qué? Porque Cristo ya los canceló. Y en Cristo tenemos la vida, en Cristo tenemos luz, en Cristo tenemos la eternidad. Ahora vamos a inclinar nuestra cabeza, por favor. Todo el mundo, nadie está mirando, por favor. Voy a preguntarle una cosa para que yo pueda estar orando por usted. Pues nadie está mirando, por favor. Si usted está aquí esta mañana y usted sabe 100%, no tiene duda que pasará la eternidad con Dios, si usted sabe que es salvo, ya es una decisión, ya está seguro, levanta la mano para que yo pueda glorificar a Dios. Si usted es salvo y no tiene duda, amén, son varios. Pues ahora le quiero preguntar, amigo, vecino, si usted quiere esa vida eterna, si usted quiere esa luz, si usted ya está escuchando y entiende y quiere aceptar a Cristo, quiere aceptar la vida, levanta la mano, yo quiero orar por ti y le voy a explicar cómo. Si usted quiere ser salvo hoy, comenzar una vida nueva, veo esa mano. ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? Si usted no quiere seguir dudando, vagando en la oscuridad, pero quiere saber que es salvo, son varios, pues yo le invito ahora mismo. Yo voy a orar y usted puede orar también. La oración nos salva, todo el mundo ora, pero Dios está mirando el corazón. Y si usted le dice a Dios, Señor, yo sé que soy pecador, yo sé que yo te he fallado, y Señor, yo sé que no puedo alcanzar llegar al cielo, pero gracias por venir para hacer un camino. Gracias, Señor, por venir y ofrecernos la vida, la eternidad y la luz. Y ahora yo te acepto, Señor. Me arrepiento de mis pecados y de mi manera de confiar antes en mis obras y en la religión. Y yo ahora nada más confío en ti, porque en ti está la salvación. Señor, gracias por aceptarme en tu familia, por hacerme un hijo de Dios. En tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.